Onda Vasca Conecta.
Begirada bat kalean, bitze txusiren artean.
Kale Nagusia, Maider Uriarte.
Konplize bat, itz joko basati bati. Nire izanik ez karteletan, nire izanik ez papeletan. Ta esan dezagun argi, etzarela beste egiten ari. Ez esan baiet, ez esan baiet, ez esan baiet. Legedi berriak idatziko dituta zaletan. Bentsat irakur ditzazun bihurtzen nauzunetan.
Hoy es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y en Guipúzcoa, Kale Nagusia, queremos hablar con la Asociación Guerreras del Alto Deba para conocer de primera mano el testimonio de estas mujeres que se valen de la sororidad para ayudar a otras que han sido o son víctimas de la violencia de género. Vamos a conocer de cerca su labor y por eso tenemos con nosotras a una integrante de las guerreras, a una guerrera. Ella es Montse Guardio. Montse, ¿qué tal?
Hola, Guardión.
Bueno, lo primero de todo, ¿qué supone este día para ti y para el resto de las guerreras?
Pues mira, nosotras creemos que es un día muy importante, sobre todo para visibilizar. Sí. Pero que creemos que hay que trabajar todos los días, que es lo que hacemos nosotras. O sea, quiero decir, para nosotras todos los días son el 25 de noviembre. Pero bien, sí que es verdad que es un día para concienciar y para visibilizar.
Eso es un día para visibilizar, pero desde luego vosotras ahí estáis al pie del cañón, trabajando con mujeres maltratadas. Cuéntame, sí. ¿Cómo lo hacéis?
Pues mira, nos llegan de diversos sitios, o bien por dirigidas por la Ertzaintza, servicios sociales, el boca a boca, pues por ejemplo desde las escuelas también nos han venido.
Wow.
Entonces, pues nada, más que nada lo que hacemos es, según nos llaman, tenemos un teléfono 24 horas y cuando nos llaman, pues contactamos una cita con ellas, les llevamos a un sitio que están cuidadas, sobre todo desde el cariño.
Bye.
Entonces les ponemos unas pastitas, algo para tomar, en un sitio que no se puede decir cuál es.
Bye.
Y bueno, pues allí les damos, sobre todo no juzgamos, que es lo principal. Les damos mucho respeto y no juzgamos. Y sí que es verdad que les dejamos que ellas sean libres para contar lo que quieran. Incluso si no quieren contar, pues les apoyamos, les damos su tiempo. Y sobre todo eso, les apoyamos y no juzgamos porque hemos pasado por ahí, sabemos lo que es.
Claro.
Sí que quería dar, un momentito si me dejas,
sí, claro.
Sí quería dar el teléfono de la asociación.
Dánoslo.
Sí, 644-671-485.
Perfecto. 644-671-485, ¿no es así?
Eso es. También tenemos página de Facebook, que es facebook.com/guerreras.altodeba.
Así os podemos encontrar.
Sí, y luego correo electrónico guerreras.altodeba@hotmail.com.
Pues de estas formas, para poder contactar con todas vosotras. Y, Montse, ya cuando nos has comentado justo ahora, las diversas fuentes o eracundes instituciones que os hacen llegar o que son como el camino de esas mujeres hacia vosotras, has mencionado las propias escuelas. Esto quiere decir,
sí.
Quería preguntarte, hay chicas jóvenes, hay chicas de todas las edades que supongo también han sufrido o son víctimas de diferentes tipos de maltrato.
Sí, cada vez hay más, además. De hecho, nosotros antes de agosto hemos estado como 3 meses recibiendo a víctima por semana y todas eran de entre 20 y como mucho 30 años.
Wow, o sea que cada vez son más jóvenes.
Sí, solo del Alto Deba, ¿eh? Eso sí que hay que puntualizar, solo del Alto Deba.
Y estas mujeres, estabas hablando antes, ¿no?, del respeto, de que cada cual de nosotras, cada cual de ellas tiene sus tiempos, pero mi pregunta es, ¿una persona, una mujer en esta situación es consciente de que es una mujer maltratada?
Pues depende del caso. O sea, a ver, normalmente no. Hasta que no sales de ello, después de una larga ayuda psicológica, pues eres consciente, pero tienes que hacer un trabajo personal. Y si tienes ocasión de hacer un trabajo de grupo, también. Y luego otras no salen, o bien por vergüenza, culpa, miedo. O sea, quiero decir, las que lo saben no se atreven a dar el paso por vergüenza, culpa, miedo, por las circunstancias que tienen, o si son mayores, ¿dónde voy a ir yo ahora? Claro. O sea, es que es todo un poco.
Eso te quería preguntar yo, al menos hablando de un caso cercano que tengo de, bueno, una chica que con 24 años no ha sido víctima de su pareja, tenía como, por decirlo de alguna forma, como si fueran momentos de lucidez, ¿no? Donde asumía que efectivamente había sido una víctima, en este caso a ella le pegaba físicamente, la tuvo encerrada, ¿no?, en su propia casa, pero es cierto que había momentos en los que cuando le decías, chica, ahora has conseguido, ¿no?, que él esté en la cárcel, eres libre o estás bien, de repente le venía como la culpa, ¿no? Y decía, es que está en la cárcel por mi culpa y es mi amor, ese es como el amor de mi vida y le he metido en la cárcel. Entonces, era como saltar de unas ideas que como persona que quiere ayudar también, pero que no tiene ni idea de la psicología de esta persona, de cuáles son los altibajos emocionales que está viviendo, no sé, no se sabe. ¿Qué herramientas podemos tener? ¿Cómo lo hacemos, Monse?
Pues, ¿cómo lo hacéis los del entorno? Pues, sobre todo, teniendo mucha paciencia con la víctima. La víctima tiene una dependencia con esa persona. Sí. Entonces, muchas veces no se nos entiende. Sobre todo, no juzgarnos, claro. Tener mucha cautela, respeto. Sobre todo, escucharnos. Y sobre todo, no revictimizarnos. Sobre todo eso.
Así puede ser, no sé cómo decirlo, el amor un arma de doble filo.
El amor, a ver, en parte es lo que nos han metido desde pequeñas, sí. Lo del amor romántico.
Sí.
Entonces yo creo que también mucha culpa tiene eso. Pero sí, también muchas veces el miedo, el no saber si estás, si sola vas a poder hacer las cosas, si vas a poder salir adelante, porque claro, ellos se encargan muy bien, muy, muy bien, de decir, te voy a quitar a tus hijos, nadie te va a querer, no sabes hacer nada sola, estás loca, no sabes la suerte que tienes de tenerme a mí. Entonces, claro, te van anulando y te da miedo a dar el paso.
Y después de este paso, la valiente que decide plantar cara, poner una denuncia, también se encuentra con lo que se llama violencia institucional y es algo que desde Guerreras del Alto Deba también queréis reivindicar, ¿no?, y poner sobre la mesa.
Sí, es que tenemos, a ver, el tipo de maltrato hay muchísimos.
Claro.
Y claro, ¿cuál sería? Todos en común tienen uno, que es el psicológico, todos. Luego está el emocional, el sexual, el económico, el físico, el social, que hace mucho daño, el social,
sí.
El judicial, el institucional. Entonces, claro, sí que es verdad que nos encontramos con instituciones que nos ponen un muro delante. Entonces, estamos teniendo muchas dificultades. Madres que les han quitado a sus hijos y se las han dado al maltratador.
Uf.
Sí. O sea, nos estamos encontrando muchísimo, muchísimo de eso.
¿Y cómo afronta una mujer este tipo de golpe? Porque estamos hablando de que, no sé, una mujer que ha sido maltratada por su pareja, ¿puede recuperarse él todo alguna vez?
Siempre tenemos altibajos. Eso es verdad, pero yo creo que sí nos recuperamos. O sea, si nos recuperamos siempre que hagamos un trabajo con nosotras mismas, terminas recuperándote. Sí, es verdad que siempre tenemos ahí esta cosita de que estamos un día arriba, otro día abajo, por temporadas, digamos, ¿no? Si es verdad, por ejemplo, hoy, pues seguramente que la mayoría de las víctimas estamos tocadas por el día que es, claro, porque te vienen muchos recuerdos. Pero quiero decir, ya no es como antes, o sea, aunque te vengan flashes, sí, y te vengan bajones, te recuperas antes. Sí. Tiras para adelante antes. O sea, y miras y dices, soy una guerrera, tengo que salir adelante. De hecho, nosotras, muchas de nosotras tenemos un tatuaje, sí, en el que pone guerreras con una jaula con la puerta abierta, sí, y nos da el ánimo para verte el tatuaje y decir, no, tienes que salir adelante y luchar por todas estas víctimas que vienen detrás y que tenemos que ayudar.
No sé, vosotras que estáis ahí al pie del cañón, que habéis vivido en vuestras propias carnes la violencia machista, ¿cómo veis ese mismo dato, todas esas llamadas que vienen desde antes de agosto? ¿Cómo lo vives? Porque quiero decir, por un lado hay dos versiones, ¿no?, que podemos dar. Hay un aumento de casos y hay un aumento de personas que deciden denunciar este tipo de casos. ¿Cuál es el diagnóstico que me haces tú?
Es que, a ver, nosotros, mira, si una cosa tenemos es cuando recibimos a la víctima, nunca le decimos denuncia. O sea, siempre hacemos lo que esa persona quiere. Claro. Entonces, si ella decide no denunciar, y hay muchísima gente que no denuncia. Ya. Que no denuncia precisamente por eso, porque luego viene el maltrato institucional. Sí. Y una mujer que está en el proceso de salir de la violencia, que su cabeza no está bien, o sea, está hundida, sí, no tiene tiempo para pensar a qué ventanilla tiene que ir a llevar esos papeles. Yeah. Entonces te marean. Primero vete a esta ventanilla, ahora vete a la otra, luego la otra. Ahora me tienes que traer este papel. Por eso es por lo que nosotras, viendo todas las carencias que tuvimos nosotras, sí, decidimos hacer la asociación. Entonces nosotros les hacemos ese acompañamiento. O sea, cuando vienen les decimos a ver si quieren que les acompañemos a algo y les hacemos acompañamiento de tanto al juzgado, a servicios sociales, a lo que ellas necesiten. Entonces, el porcentaje, pues cada vez es más alto, y de las que han denunciado, pero de las que no han denunciado también. Vale.
Hemos dado el teléfono, vuestro contacto, recuerdo, el 644-671-485 para hablar con las guerreras del Alto Deba para conseguir su apoyo. Eso de cara a las víctimas, más concretamente. Pero también quería preguntarte, Montse, ¿cuáles son las banderas rojas que deberían servir para alertarnos a nosotros? Para ser conscientes de que, bien, como mujer, que estoy siendo maltratada, que esto debería preocuparme. Y, por otro lado, como persona del entorno, como ser querido, ¿cómo puedo detectar que está pasando algo raro?
Pues la víctima, ya te he dicho antes, algunas sí que lo detectan, vale, pero la mayoría no. No te das cuenta que eres víctima, se ha pasado ya mucho tiempo cuando estás fuera. Y le dices a la psicóloga, pero ¿será verdad que soy víctima? Y, perdona, tienes aquí esto que lo acredita, estás en un tratamiento psicológico por algo, especializado en violencia machista. Entonces, las banderas, pues, sobre todo aislarse, te aíslas completamente de amigos, familia, todo. No eres la misma que eras, no tienes la chispa esa que tenías antes, estás más triste, no eres tú. Defiendes lo indefendible, eso sí es verdad, o sea, tu familia o tus amigos te pueden decir algo de él, que lo defiendes a muerte, te pones de parte de él. ¿Por qué? Pues igual por la dependencia que tenemos, claro, pero le defendemos. Y muchas veces también por vergüenza y sentimiento de culpa, es que la culpa nos persigue todo el tiempo, la culpa y el miedo, sí, tenemos muchísimo miedo. Y cuando hay que ayudar a una víctima o crees que has visto alguna de las banderas rojas, hay que tener mucha cautela, sí, y mucho cuidado. Porque si abordamos esa situación de maltrato, según cómo la abordemos, o sea, lo que puede hacer es efecto contrario,
claro.
Salir huyendo. Y hace que se aísle la víctima, salga corriendo y hagamos, pues eso, todo lo contrario.
Pues nos hemos visto cuáles son esas banderas rojas, esos puntos a tener en cuenta hoy, lo que decimos, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, un día para visibilizar y un día para también hacernos darnos cuenta de que tenemos que luchar todos los días del año, como lo hacéis vosotras, guerreras del Alto Deba. Así que, Montse, muchísimas gracias por darnos esta pauta, estas pautas, y un abrazo enorme.
Gracias a vosotros. Lo único, una cosita quería decir, una frase que tenemos siempre, que es no nos preguntéis por qué aguantamos, preguntarle a él con qué derecho lo hizo. Y nos gustaría terminar así.
Pues con eso nos quedamos. Hay que saber dónde poner el foco. Es que ricas como un ser.
Eso es. Muchas gracias.
Agur.
Agur.
Onda Vasca Conecta. Kale Nagusia, Maider Uriarte.
Conocido cómo trabajan en la Asociación Guerreras del Alto Deba y creo que son un ejemplo para que quede claro que hay ayudas, que una mujer que ha sido maltratada puede contar con una fuerte red de apoyo. En muchas ocasiones estas mujeres se quedan anuladas, ya que el control que han ejercido sus parejas las ha desprovisto de herramientas. Así, hoy queremos hablar de un proyecto de la Cruz Roja destinado a mujeres en situación de exclusión. No trabaja meramente con víctimas de violencia de género, pero lamentablemente muchas de ellas sí que se encuentran en esta situación. Hablamos de exclusión y vamos a conocer mejor. Por lo tanto, el programa incorpora de la mano de Ángela Pino, que es técnica de inserción sociolaboral de Cruz Roja aquí en Guipúzcoa. Eguerdión, Ángela.
Eguerdión, hola, buenos días.
Bueno, lo primero de todo, dinos, ¿qué es Incorpora?
Bien, pues el Incorpora es un programa financiado por la Fundación Bancaria La Caixa, que lo estamos llevando en Cruz Roja. Y es un programa de inserción laboral para mujeres que se encuentran en una situación de alto grado de vulnerabilidad social, en dificultad social. Pues estamos hablando de mujeres mayores de 45 años, mujeres inmigrantes, mujeres paradas de larga duración y, como no, también mujeres víctimas de violencia de género. A día de hoy, en este momento del programa en el que estamos, hemos atendido a 80 mujeres y os puedo decir que alrededor del 20% de ellas son víctimas de violencia de género.
Wow. Sí. Es una cifra muy alta.
¿Te cuento un poquito lo que hacemos con ellas
en
el programa?
Sí, perfecto. Cuéntame.
Mira, cuando entran en el programa, pues establecemos entrevistas de orientación laboral individual con ellas, con la intención de trazar un poco itinerarios personalizados de inserción, de establecer el objetivo profesional. Tenemos en cuenta un poco su experiencia previa a la entrada al programa y lo que tenemos que establecer es un poquito a dónde quieren ir, a dónde quieren llegar y qué tipo de sector quieren encontrar para ellas desarrollarse profesionalmente.
Sí.
Trabajamos también, como no, la herramienta básica de búsqueda activa de empleo, que es el currículum. Por otro lado, en el programa también tengo que poner el acento en que se hace un trabajo muy intenso con las empresas de Guipúzcoa, con el tejido empresarial guipuzcoano. ¿Con qué objetivo? Pues el de generar oportunidades laborales para estas mujeres. Te doy datos. En lo que llevamos de año hemos generado 73 ofertas de empleo para que esas mujeres puedan tener esa oportunidad de inserción. Y hemos conseguido que 35 de ellas estén actualmente trabajando. Por tanto, creo que nos estamos moviendo en unos ratios de inserción bastante, bastante elevados. Pero también te tengo que decir que, muchas de estas mujeres cuando llegan al programa vienen muy dañadas, sobre todo las mujeres víctimas de violencia de género. Vienen en una situación en la que, tomar las riendas de su propia vida y de iniciar una búsqueda activa de empleo con lo que ello implica es muy complicado. En este caso les ofrecemos la posibilidad de poder tomar parte de unos talleres de empoderamiento y mejora de la empleabilidad, financiados también por la Fundación Bancaria La Caixa aquí en Cruz Roja. Y el objetivo general de esta derivación a estos talleres y de que estas mujeres lo hagan es un poco promover el avance de ellas, ¿no? El avance tanto personal como profesional, que puedan normalizar sus vidas y que, a fin de cuentas, puedan conseguir su integración laboral.
Eso te iba a preguntar, Ángela, porque hablamos de esa primera entrevista, ¿no?, que realicéis con ellas para saber su situación. En el caso de las mujeres maltratadas, ¿cuál suele ser el perfil? ¿Son personas que no han trabajado en muchos años, que no han trabajado quizá nunca porque llevan mucho tiempo con su pareja?
Sí. Bueno, hay un poquito de todo, ¿eh? Pero el perfil, bueno, pues sí, personas que llevan bastante tiempo alejadas de lo que es el mercado laboral actual. Muchas de ellas, pues todos tenemos en mente, ¿no? Hace años, cuando me caso, dejo de trabajar, dejo mi profesión a un lado, me dedico al cuidado de mis hijos, al cuidado de la casa, y ahora que estoy inmersa en esta situación de violencia, me encuentro que no tengo nada, que estoy muy alejada del mercado actual, que tengo que retomar, es complicado, actualizar sus conocimientos, actualizar su experiencia. En este sentido, sí nos encontramos con casos de estos. De ahí la necesidad de que, previo a su paso al mercado laboral, tengamos que trabajar aspectos prelaborales.
Claro.
Eso hay que incidir en ello. De ahí la necesidad de que pasen por estos talleres de empoderamiento.
Eso te iba a preguntar. ¿En estos talleres cómo trabajáis?
Pues mira, te comento, te doy más información. Sí, son talleres, 10 sesiones son en general. Son 10 sesiones de 3 horas diarias cada una de ellas. Lo que se pretende ahí es... los contenidos que se trabajan van enfocados un poco a trabajar la corresponsabilidad y la conciliación, reparar esta autoestima que te decía que venía como muy dañada, trabajar también su valía personal, el manejo del estrés y la salud, crear redes de apoyo, importantísimo, porque la soledad en la que gran parte de ellas se encuentran es tremenda. Entonces, el hecho de que haya un grupo de iguales donde puedan compartir, libre de prejuicios, es importante. Crean entre ellas redes de apoyo, se hacen entre ellas grupos de WhatsApp para en un futuro, una vez finalizado el taller, puedan contactar unas con otras y echarse una mano. La verdad que vemos que funciona bastante bien, sí. Pues aprenden a reconocer también sus propios valores, sus capacidades y obviamente estado esto enmarcado, contextualizado en un plan de empleo. Y teniendo en cuenta que el objetivo último es conseguir su inserción o su integración laboral, por supuesto se trabajan herramientas de búsqueda de empleo, se preparan entrevistas, se hacen simulacros de entrevistas de trabajo, volvemos con el tema del currículum. Y todo ello además trabajado pues de una manera como muy amena, ¿eh? Los contenidos se imparten no la típica chapa de pupitre y encerado que yo tengo, no, se imparten de manera amena, ¿eh? Se hacen recursos variados como dinámicas de grupo, vídeos, charlas. Bueno, algo muy muy llevadero y agradable. De hecho, la mayor parte de ellas cuando acaba quieren seguir. 30 horas les parece poquísimo, que hay que seguir y que qué pena. Pero bueno, esa es la estructura del taller y hay que respetarla, claro.
Eso te iba a preguntar. Antes hemos hablado de que a día de hoy 35 mujeres que han pasado por este programa, por Incorpora, están trabajando. ¿Cuál es esa sensación, ese posterior y por qué? ¿Qué supone tener un trabajo para ellas, para estas mujeres maltratadas, digo, en este caso?
Pues un cambio total. Un cambio total ya no solo por la obtención de medios económicos propios, sino también de lo que hemos hablado anteriormente, la valía personal. Se sienten reforzadas, se sienten en yo valgo, yo sigo valiendo, a pesar de lo que me han dicho previamente, ¿no? Pues en muchas de las ocasiones tú no vales para nada. En el tema de los del maltrato, de la violencia, esa violencia verbal es un elemento común a muchas de ellas. Entonces, el hecho de estar, de verse en un mundo laboral trabajando, desarrollándose profesionalmente, le supone un cambio tremendo, obviamente, y por supuesto el obtener ingresos a cambio de él, pues fíjate.
Así,
tremendo, un cambio tremendo, sí, sí.
Ángela, si alguna mujer en esta situación nos estuviera escuchando, ¿cómo puede contactar con vosotras?
Pues estamos en Cruz Roja, en el Alto de Zorroaga, número 41, y en nuestro número de teléfono, el de la Cruz Roja, el 943-32-77-95. Si quieren preguntar por el programa, pues que pregunten por Incorpora, por Ángela, que soy yo, y por supuesto tienen la puerta abierta para todas ellas.
Así, para acabar la entrevista, Ángela, tú que las conoces personalmente, que estás trabajando en este programa, ¿qué dirías hoy, 25N, a esas mujeres que están en esta situación? ¿Qué mensaje les envías?
que se puede salir del agujero en el que muchas se sienten en el momento en el que están siendo maltratadas, que se puede salir, que hay vida después de todo eso y que aquí en Cruz Roja les vamos a ayudar a conseguirlo.
Pues nos vamos
eso
a quedar.
Les diría.
Nos vamos a quedar con ese mensaje, esa red con la que cuentan. Así que Ángela Pino, técnica de inserción sociolaboral en Cruz Roja aquí en Guipúzcoa. Muchísimas gracias por estar con nosotras hoy en Guipúzcoa con Cocalera Usía. Hasta la próxima.
Gracias, adiós.
Kale Nagusia, Maider Uriarte.
Ezagutu ditugu zeintzuk diren indarkeria matxistaren biktimek dituzten tresnak, hau da, ahalduntzeko tresnak eta haien bizitzaren kontrola berreskuratzeko baliabideak. Orain arte, ostekoari buruz hitz egin dugu, baina goazen orain aurreko egoeraz hitz egitera, goazen prebentzioari buruz jardutea. Eta horretarako gurekin dakagu Mikel Cerezo bera da, orain prebentziozko, prebentzio eta adikzio taldeko kidea, eta gizarte ezitzailea. Eguardion, Mikel.
Kaixo, eguardion.
Bueno, gaur azaroak 25, emakumeenganako indarkeriari buruz ari gara hizketan, baina indarkeria ez da egun batetik bestera garatzen edo agertzen den zerbait baizik eta garatzen dena, ez? Gaztetan bereziki.
Bai. Bueno, guk ere gure lan esparrotikan begiratuta ikusita pixka bat, bai ikusten dugula sare sozialak ere indarkeria hori edo egiteko beste esparru bat bilakatu direla azkenean, eh? Konfiantzaren aitzaki horrekin edo bikote tarteko dinamika pixkatarraro xamarroiekin, ez? Ba, sare sozialak ere hor daude.
Eta hortaz, zer nolako, bueno, kontzeptu berriak ditugu, ez? Indarkeriari buruz hitz egiteko, kasu honetan, adibidez, aipatzen zenuna, agian ziberkontrola edo ziberakosoa bera.
Bai, azkenean, beste jazarpen edo beste akoso bat egiteko modu bada, eh? Ba, baina beste, esan dudan bezala, beste esparru edo digital hortan, eh? Sare sozialen bitartez. Azkenean, ba, bueno, zure obikoten arteko kontrol beste herramienta bat besterik ez da, eh? Baina, bueno, sare soziala kontrolatu, pasaitzak eskatu, bere sare sozialak begiratu, gainbegiratu, ez? Zer zeinekin hitz egiten duen, zer esaten duen, ez? Horrelako gauzak ikusten ditugu.
Eta Mikel, noski, hau argitzeko edo behintzat soluzioak bilatzeko modua prebentzioan dago hezkuntzan eta zuek zein modu proposatzen diguzu ez? Hau ez da erraza.
Ez da bat ere erraza, ez. Esate dizut, komentatu dizuen bezala azkenean lehenengo urratsa horrelako ziberjazarpen edo ziberkontrol bat egiteko bikote tartean beti izaten da, ez? Konfiantzaren aitzakiarekin, ez? Ez zuzunigan konfiatzen, utzi dazu, zergatik, ez? Ez balin baduzu ezer txarrik egiten sare sozialen bitarte zergatik ezin ditut zure sareak ikusi edo irakurri, ez? Azkenean, hor dago nik, neraben artean beti izaten diet, azkenean beste pertsona baten mezuak bereren baimenik gabe irakurtzea legez kanpo dagola. Eta azkenean nik esaten diet, pasaitzak, bai pribatutasuna norberekoa dela. Hau da, osea, pasaitzak zureak dira eta dituzu inorekin konpartitu behar. Eta are gutxiago zure bikotearekin, eta horrelako gauzak edo beste, gainera, beste kasu askoz biribilagoetan ikusi ditugu, ez? Kontrolatzeko edo aplikazio espiak ere sartu izan dituztela beste telefono mugikorretan, ba hori, ba, gakoak ikusteko edo sare sozialetan ibiltzen direnean beraiek ere pantalla espejo moduko bat eukitzeko, ez? Ba, beraik ere ikusi alizateko idazten dena, egiten dena. Ta, karo, prebentziaren aldetikan, ba, hori da, ez? Azkenean, norberaren sare sozialak, norberaren parte direla ere bai, eta gainean eraben artean, identitate digitala hori oso garrantzitsua baita, eta hori, ahalik eta gehien, ba, bestea. Baina mundu guztitik, hau da, zure sareak zureak dira, zurek gakoak zureak dira, inork ez dizu eskatu, ez dauka, eskubidarik zuri eskatzeko, zure gauzak irakurtzeko, edo zure konbertsazioak, edo elkarrizketak.
Eta haiek abetzen dira, biktimak direla, kasu honetan, jartzen dugu ikusmira neska gazte hauetan, sumatzen dute, hau badela kontrola haien ganakoa?
A ber, gauza da, zuk esan duzun moduan hau estela egun batetik besterako gauza, izaten. Hau normalean progresiboki gutxitik gehiagora juten zerbaita, ez? Azkenean, ba, jo, ba, zeinekin itzikin dezu, edo zeinekin eguntzea, eta horrelako galderen atzetikan gero etorri daitekelako, ez? Gerora beste beste ba hori ba eta zeinekin hitz egin duzu o zenezu idatzi dizkiozu edo ze taldetan zaude yeah. Osea horregatik esate dizut batetikan besterako gauzak izaten diela baina hori prozesu bada.
Eta haiek, mutilek, zergatik sartzen dira mundu honetan, hau da, hezkuntza kontua da, baina haiek daude jazarpenak egiten.
Bai, bueno, esan dudan moduan beste kontrol kontrolatzeko edo pertsonari kontrolpean eukitzeko. A ber, horren atzetikan, ba beste sare sozialetikan kanpo dauden arazo berdinak egartzen dira, ez? Ba, autoestima bajua, konfiantza gutxi, ez? Osea, beste arazo asko daude, azkenean guk beti esaten dugu, ez? Horrelako gauza bat agertzen danean, edo horrelako arazo agertzen diranean, edo sare sozialekiko dependentzia, bideojolasekiko adikzioa, eta horrelako gauza guk beti esaten dugu, hori azkenean sintoma besterik ez dela, baina beste, arazoa beste batekoa dela, beste bata, azkenean.
Ba, horrekin geratuko gara, azkenean garatzen den zerbait da, ez egun batetik bestera gertatzen dana, hortaz, begiak ondo ireki behar ditugu, hausnartu eta jakin zer norako helduak izan nahi ditugun gure gizartean, eta zeure, Mikel Esterezo, eskerrik asko gurekin izateagatik.
Bueno, zuei, eta bueno, animo.
Horita, beste bat arte agur.
Venga, mila eskera, oio.
Onda Vasca conecta.